Les voy a pedir que abran sus Biblias conmigo a Efesios capítulo 5, el versículo 18. Efesios capítulo 5, verso 18. Esta mañana quiero hablar sobre el Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu, dice Pablo. En la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo no solamente está tratando con problemas sociales, pero está tratando con problemas teológicos. Él ahora está para tratar algo muy importante. Todo lo que él ha dicho ahora va a llegar a lo que es la clave o el corazón de su epístola. Y nos dice, sed llenos del Espíritu. Esa es la clave. No estoy aquí en esta mañana, sinceramente lo digo, no estoy aquí para promover una denominación. No estoy hablando a favor ni en contra nuestra propia denominación. Solamente quiero traer una gran verdad que se encuentra en este versículo. Y la palabra dice, sed lleno del Espíritu. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Sed lleno del Espíritu. La primer parte del versículo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No os embriaguéis con vino, donde hay disolución. Déjeme tocar poquito sobre esa palabra, embriaguéis. O en inglés es la palabra drunkenness. Esa palabra, embriaguez, es importante por el lugar a donde Pablo está escribiendo, a Éfeso. La cultura griega y la cultura romana practicaban y acostumbraban mucho adoración a ídolos. Pablo dice en una de las epístolas que en realidad es adoración a demonios. Hay falsas religiones, hay falsas doctrinas que hacían su rito religioso, lo usaban en conjunto con la embriaguez. Era un grande problema en el tiempo de Pablo, como lo es en nuestro tiempo. En la Biblia, esa palabra siempre es asociada con tragedias. Donde usted encuentra esa palabra, siempre va a encontrar en el pasaje alguna tragedia que ha acontecido. En la Biblia, muchas personas se mencionan que pagaron un gran precio por la embriaguez. Muchos de ellos cometieron grandes pecados delante de Dios. Aún menciona a unos sacerdotes que estaban encargados de presentar las ofrendas a Dios. Según lo está escrito en la Biblia, se puede ver que ellos estaban ebrios, estaban borrachos, y por eso Dios los mató. Deshonraron a Dios, deshonraron la familia y deshonraron a su nación. Muchos perdieron sus vidas por causa de la embriaguez. Reinos cayeron por esa sencilla causa. Y lo podemos ver en el libro de Daniel y en otros libros de la Biblia, donde las naciones enteras cayeron por culpa de que el rey y todos sus líderes se estaban embriagando y embriagando día tras día tras día. Y eso dio la oportunidad al enemigo para que entrara y lo sorprendiese y así los vencieron, reinos cayeron. El pecado de la embriaguez, especialmente porque Pablo lo menciona, está haciendo referencia a algo que pasa cuando el hombre se pone ebrio, comienza a entrar en un éxtasis, un entusiasmo que normalmente no está presente en su vida. El vino fuerte causa esto, el alcohol. El hombre es transformado en otra persona, en otro tipo. No actúa como normalmente, no actúa de esa manera. Se vuelve loco, pierde su sentido común. Y en el tiempo de Pablo, eso es precisamente lo que la gente hacía para adorar a su Dios. Y ellos creían que entre más ebrio se ponía, entraba en una mayor comunión con su Dios. Entonces, muchos de ellos acostumbraban a tomar y tomar hasta el punto de vomitarse y de esa manera seguir tomando más y ponerse más ebrio, porque ellos creían que en ese momento es cuando ellos entraban en una comunión íntima con su Dios. Y este problema existía en el tiempo cuando Pablo escribió la carta a los Efesios. Y por tanto, él dice, no os embriaguéis con vino. La verdad es que en la Biblia sí se encuentra mucha referencia al vino. El apóstol Pablo hace referencia a ese caso con Timoteo y le recomienda que tome un poquito de vino para su estómago. De modo que el costumbre del día sí era, acostumbraban tomar un poquito de jugo de la uva, el vino. Pero estamos haciendo referencia a lo que estaba pasando en el tiempo del apóstol Pablo. Se ponían ebrios, se emborrachaban, actuaban con estupidez, hacían tonterías, mezclaban lo sagrado con aquello que deshonra a Dios, y había confusión. Y Pablo les está diciendo y está haciendo una comparación y está asociando una cosa con la otra y está contrastando las cosas. No os embriaguéis con vino, donde hay disilusión, mas sed llenos del Espíritu. A la iglesia de Corintio, Pablo escribió una carta bastante pesada y bastante fuerte, porque precisamente estaba escribiendo a cristianos carnales. Eran cristianos, pero eran cristianos carnales. Tenían muchas prácticas y costumbres del mundo y la estaban introduciendo a la iglesia, y sus prácticas dentro de la iglesia era algo del mundo. Y precisamente había este problema de la embriaguez. Y Pablo les escribe en su carta, primera de Corintios capítulo 6, y les habla específicamente para contrarrestar esa falsa costumbre. Y les dice en el verso 6, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, y luego mire lo que dice, ni los borrachos. Claramente, ahí Pablo nos dice, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Ahora, tenemos que ser un poco justos esta mañana. Y necesito decir que a veces dentro de en la vida de cristianos puede haber ese problema. Yo conocí hermanos que tenían un gran problema. Ellos reconocían que tenían un problema y no sabían cómo solucionar su problema. Y a través de tiempo pudimos ayudar a algunos y pudimos aconsejarlos y nunca rechazarlos, pero enseñándoles con amor de que eso no agradaba a Dios y más bien estaba destruyendo sus cuerpos. Y en el final Dios les ayudó y pudieron librarse de ese mal hábito. Pero aquí está un problema y es serio, porque en la iglesia están usando eso como parte de su adoración a el Señor. Y Pablo les escribe para corregirles. En 1 Corintios capítulo 10 verso 21. Mire ahora lo que él dice. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ellos estaban practicando, antes de venir a Jesucristo, adoración a ídolos y a demonios. Y eso es lo que hacían ellos antes de venir a los pies de Cristo. Pero ahora ellos siguen con esas prácticas y esas costumbres. Y Pablo los reprende y les dice, no pueden tomar la copa del Señor y a la misma vez tomar la copa de demonios. O les dice, o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos contaminar el templo del Espíritu Santo. Cuando vino el día de Pentecostés, cuando llegó el grande derramamiento del Espíritu Santo y estaban los 120 reunidos en el aposento alto, y de repente vino, la escritura dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, y la escritura dice que ellos comenzaron a dar gloria y honra a Dios, comenzaron a hablar de las grandes obras de Dios en diferentes lenguajes, según el Espíritu les daba la facultad. Pero dice en el verso número 4, y quiero leer ese versículo y luego brincar adelante, del capítulo 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y en el versículo número 12, y estaban todos, es decir, todos los que estaban alrededor de ellos, lo estaban viendo y estaban viendo cómo estaban actuando. Y dice el escritor, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, estos llenos de mosto están. En el griego, esa palabra mosto es la palabra glucosa, que significa vino fresco. Y cuando los vieron a ellos, lo primero que ellos pensaron, estos hombres están ebrios, están borrachos, porque mira cómo están actuando, como borrachos, están ebrios. Esa experiencia la asociaron con las falsas religiones y adoración a los ídolos, porque esa era parte de su adoración. Y ven a estos hombres y mujeres de esa manera. Y lo primero que dicen, aquí está otra religión pagana. Aquí está otra orgía pagana. Porque los veían ebrios. Pedro se levanta y les dice estos no están ebrios como vosotros pensáis. El Espíritu Santo le dio a Pedro palabras para explicarles y le comenzó a hablar acerca de la profecía en el libro de Joel y todo lo que las profecías hablaban del derramamiento del Espíritu Santo. Pero lo que quiero que pongan atención es que aún cuando el Espíritu Santo vino, ellos están actuando como que están ebrios. Pero a la misma vez comenzaban a hablar en el lenguaje de cada uno de los que estaban allí. Estaban comunicándose perfectamente bien en su lenguaje. Y dice la escritura, y glorificaban a Dios hablándole de todas las obras de Dios. Y eso le da a Pedro oportunidad de hablarles del derramamiento y explicar esa experiencia. Y la escritura dice que fueron compungidos en el corazón y dijeron, varones, ¿qué haremos? Se sentían tan redarguidos en el corazón. El Espíritu Santo les trajo remordimiento y los convenció de que eran pecadores. Y ahora le piden a Pedro y a los apóstoles, díganos, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dice, y se convierten en ese día, 3,000 para la honra y la gloria del Señor. Ahora bien, cuando Pablo nos dice en la escritura, nos dice, sed llenos del Espíritu. Esa palabra, como está escrita, es un mandato. Esto no es opción. Esto no es si te sientes bien o crees que es algo bueno para ti. No, este es un mandato y es la única vez que lo encontramos en la Biblia, en las Escrituras, pero siempre como un mandato. Sed lleno. Esa es la orden de Dios. Y Dios tiene toda la razón porque después de que nos dice todo lo que Dios ha hecho por nosotros y nuestra responsabilidad, Dios sabe que es imposible de nuestra propia fuerza cumplir con todo lo que Dios pide de nosotros. Y por tanto dice Dios, sed lleno por el Espíritu. Esa es la única manera que podemos cumplir y satisfacer a Dios y honrar y glorificar a Dios. Pablo estaba tan convencido de esto. Toda su vida era una vida llena del Espíritu. De tal grado que en capítulo 4, verso 30, él dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. A los tesalonicenses les dice, no apaguéis al Espíritu. El Espíritu es tan importante en la vida de todo creyente que Dios quiere y Dios manda que seamos llenos del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que tienes que hablar en lenguas. Digo eso porque algunos nos quieren decir que a menos que tú hables en lenguas, tú no tienes la llenura del Espíritu Santo. Lo único que yo le puedo decir a usted, la Biblia dice, sed lleno del Espíritu. Llénate del Espíritu Santo, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Ahora, muchos me han preguntado a mí, bueno, algunos, el pastor, ¿pero qué tengo que hacer para recibir el Espíritu Santo? Yo apenas era salvo y cuando los oía a ellos hablando en lenguas, yo me preguntaba, ¿y qué es esto? Y pasé el altar y les pregunté, ¿y qué es esto? Yo no sabía de qué se trataba. Y me dijeron ellos, lindos hermanos, preciosos hermanos, me dijeron, esto es ser lleno del Espíritu Santo, esto es ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo? Yo dije, sí, ¿por qué no? Todo lo que Dios tiene para mí yo lo quería. Y me dijeron, híncate aquí. Y me hinqué. Vinieron los hermanitos y las hermanitas, pusieron sus manos sobre mí y muchos de ellos, no se me olvida, me pegaban aquí para que soltara la lengua y me daban buenos golpes y decían, suelte la lengua, suelte la lengua, y me daban golpes aquí. Otros se acercaban y me gritaban en el oído, di amén, di amén, di gloria a Dios, di gloria a Dios. De modo que tenía unos gritándome aquí y otros pegándome aquí. Y otros me agarraron del hombro y me estremecían. Y otros de la cabeza y me estremecían. Y decían, di gloria a Dios, di gloria a Dios, di gloria a Dios. Y después de 30 minutos, hermano, yo sentía que yo no tenía nada. No recibí nada, según yo. Porque no hablé en otras lenguas. Bueno, se oye curioso, pero esos hermanitos eran sinceros. Pero podemos estar sinceramente equivocados sobre algo que no es bíblico. Y digo eso solamente para animar a aquellos que quizá piensen que ustedes son menos porque no han hablado en otras lenguas. Yo estoy aquí para decirte, hermano, Dios te ama tanto a ti como a mí, que Dios no hace distinción de persona. Y lo que te dice a ti, me lo dice a mí. Sed lleno del Espíritu. Sed lleno del Espíritu. Esa es la orden de Dios. Sed lleno del Espíritu. ¿Por qué digo eso? Porque yo estoy convencido que la llenura y la plenitud del Espíritu no es algo difícil. Es tan sencillo y tan simple como cuando tú fuiste salvo y el día que tú entregaste tu corazón a Cristo y tú creíste en tu corazón que Jesús es el Señor y el Salvador, y lo creíste en tu corazón y confesaste tu pecado y tú creíste que Cristo te perdonó. Y ahora tú levantas tus manos, dice, yo soy una nueva criatura en Cristo. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña eso. Dios lo dice, yo lo creo, y ahí se acabó el cuento. Es tan sencillo así. Todo es sobre creerlo. ¿Por qué digo eso? Porque es bíblico. Eso es lo que la Escritura me enseña a mí. En Juan capítulo 7 hay un grande evento, una grande celebración en la historia de Israel. Este es cuando todos venían al templo y al terminar la semana de celebración, ya sea una celebración como la fiesta de tabernáculos, se terminaba la fiesta y en el final los sacerdotes iban con cántaros e iban y los llenaban de agua. Y los traían al área del templo donde está una roca grande. Y allí soltaban y echaban el agua sobre la roca. Solamente porque están haciendo memoria de lo que aconteció en el desierto. Cuando Moisés le pegó a la roca y brotó la agua. Y esa es la celebración. Ahora mire, vienen los sacerdotes y hacen su rito. Y creo yo que ese es el momento cuando Jesús se puso de pie, posiblemente aún, creo yo, que subió arriba de la roca y ahí está la multitud de gente. Y Jesús dice estas palabras que Juan registró en el capítulo número 7, verso 37 en adelante. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. El punto clave es creer. Esto es para los que creen. Creerlo. Jesús lo dijo. Yo lo creo. Y gloria a Dios. Y si viene un buen hermanito con buenas intenciones para decirme a mí que yo no tengo el Espíritu Santo, le puedo decir, estás equivocado. porque esto es lo que la Escritura me enseña. Yo lo he creído, yo lo acepto. Ahora yo me voy a preocupar de tener la llenura del Espíritu todos los días. Y le voy a decir algo. Si me meto en problemas con las asambleas, me meto en problemas. Y le voy a decir algo. Si ha hablado o no ha hablado, ese es entre usted y Dios, en otras lenguas. Pero asegúrate que tú estás lleno del Espíritu Santo. Ahí nadie te puede contradecir. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok. Yo respeto, yo amo mucho la experiencia de hablar en otras lenguas. Y hay aquí muchos que hablan en otras lenguas. Y yo los amo a usted mucho. Pero en esta mañana yo siento por aquellos que nunca han hablado en otras lenguas y son de los más preciosos hermanos que usted jamás se va a encontrar en toda la iglesia de Jesucristo. Y no es justo tratar a ese hermano o a esa hermana como un cristiano de segunda clase. Esa es mi convicción. Y yo no le voy a decir algo. Yo no le voy a decir algo para hacerlo sentir como cristiano de segunda clase. Y yo he tenido la experiencia que muchos me han dicho a mí, pero yo no he hablado en lenguas. Y yo solamente he dicho lo que les acabo de decir. Cuando terminamos el culto, comenzamos a adorar al Señor. Y mire, sin yo tener que tocarlos, sin yo tener que ir ahí donde están ellos y sacudirlos, y estremecerlos y pegarles aquí o gritarles, sin yo tener que hacer nada de esto, hermano, comienzan a hablar en otras lenguas. Yo no lo hago, Él es el que lo hace. Y a Él sea la honra y la gloria para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Me están entendiendo, hermano? ¿Me están entendiendo? Yo soy de la convicción, la llenura es un mandato de Dios. Dios me ordena, eso es lo que Dios dice. Y si Dios lo dice, hermano, es mi responsabilidad asegurarme de que estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están conmigo? Algunos, uno que otro, quizás no estás de acuerdo. Yo lo respeto, yo te amo tanto, hermano. Ok, póngame, tráigame al que usted quiere traerme para que discuta conmigo. Yo no voy a argumentar. Yo voy a decir gloria a ti, hermano, porque tú tienes esa experiencia. Yo también la tengo. Pero yo puedo creer que Dios es mucho más grande que tú y yo. Y Dios puede hacer cosas que tú y yo no las entendemos. Y a Él sea la honra y la gloria. Y no a ti. Y no a mí. No es por mi poder. No es por mi inteligencia. No es por mi conocimiento bíblico. Es totalmente por el poder de Dios. Esta es una experiencia que Dios da al creyente. Y Dios dice, sé lleno del Espíritu Santo. Señor, pero no hablo en lengua. Sé lleno del Espíritu Santo. Señor, es que no tengo visiones. Sé lleno del Espíritu Santo. Perdóneme que me estoy alterando, hermanos. ¿Okay? ¿Cuántos están conmigo? Eso es lo que dice la Biblia, hermano. En el griego, el término es imperativo. Es un mandato. No es una opción, no es una sugerencia. No es si te parece bien. Todo lo que Pablo dice en la epístola gira alrededor de este versículo clave. Sed lleno del Espíritu. Y mire, como lo dice. Sed lleno. Es la traducción del imperativo presente pasivo. Plerú. Ese es el griego. Que significa estén siendo llenos todo el tiempo. Eso es lo que dice Pablo. Asegúrate de estar siendo lleno todo el tiempo. Momento por momento, por momento, día por día, mes tras mes, año por año. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque hay algunos que ponen esa experiencia como una medalla. Y a veces andan enseñando la medalla porque tuvieron esa experiencia. Y pregúntale, ¿cuándo fue la última vez? Oh, hace 30 años, pastor. ¿Y qué ha pasado entre los 30 años? ¿Qué es tu experiencia ahora? Pues no sé. ¿Ahora no quiere venir a la iglesia? ¿Ahora no se preocupa por leer las escrituras? ¿Ahora no se preocupa por, orar? ¿Ahora no le importa si da o no da, si coopera o no coopera, si sirve o no sirve? Ahora nomás es una medalla. Ya obtuve la medalla. Y eso es deshonrar a Dios. Cuando el imperativo es ser lleno momento tras momento tras momento. ¿Cuántos tienen 40 años de ser salvo? Allá tuvimos una grande. Oh, pastor, si usted hubiera estado aquí 40 años. ¿Qué importa de 40 años? ¿Qué está pasando ahora? ¿Sabe cómo se mide el matrimonio? El buen matrimonio, ¿sabe cómo se mide? No se mide sobre lo que pasó hace 30 años, que la amaste con devoción, con dedicación. No se trata del pasado ni del futuro, de que en el futuro la vas a amar con devoción y con todo tu amor. Se trata de ahorita mismo. ¿Cómo está tu relación ahorita mismo con tu cónyuge? Oh, pastor, yo amo a mi esposa con todo mi corazón. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi esposa. Eso es algo impresionante. Eso es lo que Dios quiere con tu relación con Dios. Que estés tan enamorado, con fervor, con dedicación. Hermano, esto se oye algo penoso decir eso. Pero no se trata mucho veces de gritos y saltos, hermano, porque eso es pasajero. Pero que podamos ver tu vida día tras día, mes tras mes, año tras año, y todavía estás con ese fervor ardiendo para las cosas de Dios. Todavía te conmueves cuando oyes una predicación o cuando oyes un canto y estás alabando y se corren las lágrimas después de 40 años. Este es un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Sé lleno del Espíritu. No os embriaguéis con vino. No vayas a lo falso. El vino no te trae ninguna solución. El vino solamente una vía de escape. Quieres escapar los problemas que tú tienes y te pones ebrio. Corres al alcohol, corres a la cerveza, porque ese es tu escape. Donde hay disolución. Como dicen los mexicanos, ando con la cruda. Fíjense cómo la asocian. Algo crudo. Y ellos se jactan porque andan en la cruda. Es todo lo que les trae el vino y el alcohol y la droga. Una cruda. No te embriaguéis con vino donde hay disolución. El vino solamente te va a llevar a la destrucción. El vino solamente va a acabar contigo. Nunca he ido a un hospital. Aquellos que están muriéndose de cirrosis del hígado. Nunca he ido. Nunca has visto un paciente que ha muerto de cirrosis por causa del vino, por causa del alcohol. Y ellos andan allí jactándose. Se ponen ebrios. Oh, la cerveza es su ídolo. Y aman a su ídolo. Y todos los días allí, borrachos, allí tirados en la calle. ¿Cuándo hemos visto un comercial por Hollywood que se vayan a las calles de Los Ángeles, a las calles donde están todos allí tirados, borrachos, vómito? ¿Cuándo hemos visto un solo comercial? Nunca. Siempre ponen al más simpático. Con esos músculos, las muchachas semidesnudas en sus bikinis y la cerveza. Los ponen en una playa como enamorados y allí está la cerveza. Los ponen en los juegos, atletas tomando, ahí está el anuncio. Qué mentira del diablo. Dígame lo que causa el alcohol, hermano. Platíqueme de esto. Ebrios allí, borrachos, tontos, estupidez, pegándole, golpeando a sus esposas y a sus hijos. y el matrimonio es destruido. Y todo el dinero se está yendo allí para comprar tu droga o tu alcohol o tu cerveza o tu vino. Y allí los he visto yo en la calle, ebrios. Algunos de ellos son tan tontos que traen rótulos y ahí están pidiendo dinero. Dame para una cerveza. Ebrios. Falta de responsabilidad, porque no trabajan por irse a la tomadera. Aún me dice que en fúnebres también ofrecen cerveza. Y allí van viendo el periódico para ver dónde está el siguiente fúnebre, porque nomás quieren ir a ponerse ebrios. Eso no es algo por qué jactarnos. Eso es una vergüenza. Vergüenza para la familia. Vergüenza para tus padres. Vergüenza para tus hijos. Actuar como un animal. Tonto, ebrio, allí cayéndose en la calle, tirado en su propio vómito. Yo no hablo de esta manera. Yo no soy este tipo de hombre de hablar con estas palabras. Yo no soy. Pregunte a mi esposa y pregunte a mis hijos. Pero hermano, me entra un coraje santo porque ellos tratan de glorificar lo que es de Satanás. Y Cristo se pone de pie y grita: si alguno tiene sed, si alguno tiene sed, venga y beba de mí. Y de nuestro más profundo interior fluirán ríos de agua viva. Ven a mí, ven a mí. Y es tuyo si tú lo puedes creer en esta mañana. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo, hermano. No lo puedes hacer, brother, no lo puedes hacer, aparte de la ayuda del Espíritu Santo, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer en tu fuerza, en tu inteligencia, en tu educación, no lo puedes alcanzar en todo lo que tú te sacrifiques. Yo quería hacerlo haciendo penitencia y eso me valió nada, pero cuando vine a Cristo, y ahora es lo que Cristo hace en mí por el poder del Espíritu Santo. Ahora es una gran diferencia. Déjeme terminar por esta mañana. Y la próxima voy a seguir. Porque es algo que todavía no todos lo entendemos. Todavía tenemos problema. 550 años antes de Jesucristo, el gran profeta de Dios, Zacarías, se le dio una visión. Vino un ángel y le enseñó una visión. Y mire, el ángel le dice, primero le dice: ¿qué ves? Zacarías 4, verso 2. Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. ¿Qué está viendo en la visión? ¿Qué es lo que está viendo? Dos árboles de olivo. Y luego está el candelabro. Recuerden que el candelabro representa las doce tribus de Israel. Y en el lugar santo estaba un candelabro de oro. Y los sacerdotes se tenían que asegurar que ese candelabro nunca le faltase el aceite, porque tenían que estar encendidas. Pero de vez en cuando los sacerdotes se olvidaban y se acababa el aceite y se apagaba el candelabro. El candelabro representa al pueblo de Israel, que debería de ser luz para el mundo. Y ahora Zacarías está viendo esa visión y el ángel le pregunta: ¿y qué ves? Y le dice: esto es lo que veo. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha y el del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? No lo entendía. Lo veía, pero no lo entendía. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel, él regresó del cautiverio de Babilonia para Jerusalén, para reconstruir el templo en Jerusalén, que estaba en ruinas. El templo, cuando fue construido por Salomón, Salomón tenía 120 mil hombres en la construcción, trabajando. Y tenía 3 mil supervisors, patrones, para que ordenaran a los 120 mil. Tenía cantidad inmensa de riquezas. Salomón tenía más riquezas que aún el más rico hasta el día presente, de oro y de plata, y todos los tesoros del mundo. Y tenía mano de obra sin límite. Cuando Zorobabel regresa, el templo está devastado y está en ruinas, y él ha regresado para reconstruir el templo, y con él vienen apenas 50 mil gentes, incluyendo los padres, las madres, las esposas, los hijos y los esclavos. 50 mil. Y Zorobabel comienza a reclutarlos y decirles: hermanos, necesitamos reconstruir. Y pronto se dieron voluntarios. Pero después de un corto tiempo se desanimaron y se regresaron a sus casas. Mejor a construir sus propias casas que el templo de Dios. Y Zorobabel está todo desanimado. La carga es mucho. Señor, la tarea es muy grande y no tengo suficiente ayuda. No hay nadie que me ayude. Y luego viene el ángel de Dios y le da esta visión a Zacarías y le dice: ¿qué ves? Oh, veo los dos olivos. ¿Por qué olivos? Porque el aceite venía de los olivos. El aceite para el candelabro, de allí venía, y era aceite puro, y ese es el aceite que se usaba en el templo. Y porque están dos árboles, hay una fuente inagotable. Hay más de lo necesario. Hay más que lo que jamás tú te puedes imaginar. Y nunca el candelabro se va a apagar, porque el aceite es inagotable. Y luego dice el ángel: este es el mensaje de Dios para Zorobabel. Ve a Zorobabel y dile: Zorobabel, Dios ha dicho, no con ejército, no con fuerza, mas con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con tu fuerza, no es con tus recursos, no es con tu inteligencia, no es con mano de obra, es por el poder de Dios. A Él sea la honra y la gloria y la alabanza. Tú no pones ni un solo penny. Get it through your head. It's not your intelligence. It's not how smart you are. It's not how many degrees that you obtain. It's not because you went to seminary. It's not because you're a professional. Es con el espíritu de Jehová de los ejércitos. You have nothing to do with it. La única responsabilidad que tú y yo tenemos es: sé lleno. Sé lleno todos los días. Me tengo que asegurar que soy lleno del Espíritu de Dios. It's the Spirit of God. El Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Hermano, hermana, hermano, yo estoy convencido que hacer un argumento sobre el hablar en lenguas es hacer Dios menos de lo que Él es. No se trata de tu hablar, se trata de ser lleno. El tanque tiene que estar lleno. ¿Cuántos saben esa verdad? El tanque tiene que estar lleno. Yo tengo un bonito carro, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que? Yo glorifico al Señor. ¿Qué carro tan más lujoso? Me siento. Si quiero, me puedo inclinar y me quedo dormido en ese carro porque es tremendo. Tiene un stereo, hermano, que parece que estoy enfrente de una orquesta de la Sinfonía de Filadelfia o de Boston. Y allí estoy yo. Pero ese carro no me serviría ni 3 cacahuates si no tiene combustible. ¿De qué me sirve yo de jactarme? Oh, yo tengo un 300 y nunca lo puedo usar porque no tiene combustible. De igual manera, ¿de qué sirve decir yo soy cristiano y no hay combustible? No hay fuego, no hay algo que está ardiendo, hermano. Y el Señor dice, sé lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te da vida. El Espíritu Santo te da energía. El Espíritu Santo te dice, muévete para acá, o muévete para acá, o camina por aquí. El Espíritu Santo es la vida de Dios. Sé lleno, sé lleno. No me digas nada de lo demás. Nomás dime, ¿estás lleno? La mayoría ahorita se van a ir para la casa. ¿Hacer qué? A llenarse el estómago, porque estás vacío. Y si tú te preocupas por el cuerpo cuando está vacío, ¿cuánto más te debes de preocupar por tu espíritu y tu alma cuando está vacío? ¿Cuántos años hace que han pasado años y estás de lo más aburrido? Vienes a la iglesia aburrido, fastidiado, no hay vida. Cuando te invitan, vamos a la casa de Dios. No, mejor me quedo a ver mi novela. Muerto como los de la Odisea. Muertos. No hay vida. Ni frío ni caliente. Tibio. Y Dios dice, te vomitaré. Me causas náusea. Me causas vómito. Pero creen que tienen la gran cosa. Porque han estado en las iglesias por 20, 30, 40 años, pero muertos. En esta mañana Dios quiere hacer algo por ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quieren que les dé 2 minutos más? ¿Cuántos quieren que den 2 minutos más? Les doy 2 minutos, nomás 2 minutos. ¿Se acuerdan cuando venía Elías con Eliseo? Pídeme lo que tú quieras y te lo daré. Mire, Eliseo joven, él, he was sharp. Le podía haber pedido dinero, o dame tu bastón, o dame tus sandalias. Le pudiera haber pedido muchas cosas. Dice, dame una doble porción de tu espíritu. Eso es lo que yo quiero. Dame una doble porción. Ahí está el Espíritu Santo. El único que podía hacer Eliseo lo que él hizo fue el Espíritu Santo. Y hermano, mire, cuando se fue Elías, yo puedo ver ese manto de Elías. Cayó del cielo. Me perdonan si soy un poquito tonto esta mañana, hermano. En un buen sentido. Mire, pero ahí está. Bien, véanlo, véanlo. Ahí viene. Y él corrió. Agarró el manto y se le acercó al río. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Se acuerdan de esa historia? Eso es lo que dice. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y agarró el manto ¡pum! Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando él dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Lo voy a cambiar. Yo voy a decir, ¿dónde está el siervo del Dios de Elías? ¿Dónde está la sierva del Dios Altísimo? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde están los hermanos de Templo Victoria que le sirven a un Dios todopoderoso? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hermanos de Templo Victoria, ¿dónde están? ¿Dónde están? Por donde quiera tenemos bachas. Pastor, yo le sirvo por 45 años y aquí está mi bacha. Yo fui diácono en aquellos años. Yo era maestro en aquellos años. ¿Y ahora qué? No, ahora ni vengo a la iglesia. A algunos les pregunto, ¿y dónde está tu iglesia? ¿Y quién es tu pastor? Oh, no, pastor, yo no voy a la iglesia y yo no tengo pastor. Pero ahí tienen la bacha. Qué vergüenza, hermano. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos están conmigo? Denle un fuerte aplauso a Cristo. A veces me voy para la casa y yo mismo me exhorto, hermano. ¿Por qué hablé de esa manera? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué castigué tanto a los hermanitos? Y me siento mal, hermano, porque yo no estoy impuesto a esto. Pero si yo no hablo, ¿quién va a hablar? Si yo no les digo, ¿quién les va a decir? Yo no quiero que sea rutinario. Yo no quiero aburrirle el tiempo a nadie. Yo no quiero malgastar el tiempo de nadie. Nadie. Esto es glorioso, esto es exitoso, estamos en la presencia de Dios, es algo nuevo que tú nunca jamás habías visto en toda tu vida. Ese es el mover del Espíritu Santo. Pónganse de pie, hermano, y denle otro fuerte aplauso a Cristo.